Claro, el bien común de los españoles lo exige.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya están aquí, ya están en vigor los aranceles de Donald Trump. A partir de ahora, todos los productos que enviemos a Estados Unidos se les va a aplicar un arancel del 20%. Y el primer impacto que genera esta situación es la incertidumbre en las casi 30.000 empresas españolas que exportan algún tipo de producto al país norteamericano. Javier Zas dirige una cooperativa de vinos en Rías Baixas y es uno de los productores afectados que hoy están contando aquí en COPE cómo capean este temporal.
De momento, nuestro cliente ha paralizado los pedidos. Estamos a la expectativa de que el mercado reaccione y no sabemos cómo va a actuar, la verdad.
La idea es repercutir una parte en los precios y la otra parte, pues, asumirla contra nuestros márgenes hasta donde podamos, ¿no? Y ver qué va pasando.
¿Y qué pasa con todos los cargamentos que ya navegan rumbo a Estados Unidos? ¿Quién va a asumir el sobrecoste de los aranceles que han entrado esta madrugada en vigor? ¿El comprador podría devolver el producto? Y en ese caso, ¿cuánto cuesta devolver un cargamento de Estados Unidos a nuestro país? Bueno, pues a partir de las 4 se lo vamos a preguntar a Jordi Guiu. Es el gerente de una empresa en Lleida dedicada al aceite de oliva virgen extra. Ahora mismo tienen 150.000 kilos de aceite a granel valorados en casa. Sí, 1 millón de euros en un buque mercante que surca el Atlántico dirección la costa oeste de los Estados Unidos. Claro, una vez que lleguen a puerto, ¿el cliente aceptará pagar ese arancel o no? Y en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, pues son muchas las preguntas que surgen en un día como hoy, en el que, como te estamos contando, han entrado en vigor los aranceles impuestos por Donald Trump. Y hablando de aranceles, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
China contraataca.
Sí, ya ha respondido China a esos aranceles elevados por Trump del 104% a todos los productos chinos que lleguen a Estados Unidos. Pues China acaba de responder que va a imponer un 84% de arancel a todos los productos norteamericanos que lleguen a tierras chinas. Parece que la escalada arancelaria no tiene fin entre estos dos países.
Y ahora que se levanta una barrera comercial entre China y Estados Unidos, ¿podríamos ver, Marta, una avalancha de productos chinos que lleguen a Europa?
Bueno, esa es la duda que tienen ahora mismo en Europa todas las empresas, ¿no? También en el resto de países, porque al final todo el mundo se está posicionando, Pilar, todos los países están buscando esos mercados alternativos. China también, por supuesto, el gigante asiático vendió el año pasado a Estados Unidos productos por valor de 440.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que vende sobre todo China? China, Estados Unidos, pues productos electrónicos, ordenadores, móviles, juguetes, baterías de coches, entre lo más destacado, pero hay que tener en cuenta que China es el país que más produce de todo el mundo. Y si China pone el foco en Europa, lógicamente eso vendría bien a nosotros, a los consumidores, porque compraríamos más barato, pero los chinos producen más y a menos precio, porque además sus empresas cuentan con un apoyo financiero muy importante por parte del Estado, ¿no? Pero claro, los consumidores nos beneficiaríamos, pero los productores europeos tendrían que ser más competitivos a marchas forzadas y eso impacta al final en las cuentas de resultados y en el empleo. Así que Estados Unidos ahora mismo y China representan el 43% de la economía mundial según el Fondo Monetario Internacional y todo lo que pase entre esos dos países, esa guerra comercial, aunque solamente se diera entre ellos dos, al final nos afectaría a todos.
Gracias, Marta.
A vosotros.
La guerra comercial se está notando por quinto día consecutivo en las bolsas y ayer rebotaban con fuerza tras un lunes negro. Hoy los principales índices vuelven a teñirse de rojo. Ahora mismo el IBEX 35 pierde más de un 3%. Como te estoy contando, la incertidumbre económica se ha instalado. De hecho, el Banco de España ya avanza que tendrá que revisar a la baja nuestras previsiones de crecimiento por este choque arancelario. El último pronóstico señalaba que en este 2025 la economía española iba a crecer un 2,7%.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Pues con todo este lío que tenemos con los aranceles y la situación económica, se están haciendo muy famosas las salidas de tono de Trump, que si estás besándome el culo por llegar a un acuerdo, ha dicho en las últimas horas. Bueno, también ha hablado Elon Musk, que ha comentado del ideólogo de los aranceles de Trump, que es más tonto que un saco de ladrillos. Lo que no saben los americanos es que, hombre, aquí nosotros los españoles tenemos mucho arte a la hora de insultar o lanzar improperios. Seguro que en tu zona hay formas de insultar con elegancia. ¿Cómo lanzar improperios con estilo, creativos, que no sean ordinarios, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, vamos a escuchar uno.
Buenas tardes, gente. Una de tantas cosas que decimos es sanguango o zanguango. Sabes que es así como pan sin sal bobo. Así que el Trump un sanguango y el Trump este es un trozo de burro, porque vamos, está tarado.
Pues desde Valencia nos llegaba este mensaje al 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hablando de improperios, no quiero pensar lo que se dijeron anoche tras la goleada que sufrió el Real Madrid. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. 3-0 perdió el Real Madrid contra el Arsenal hoy, Barcelona-Borussia Dortmund. Estamos en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid está al borde de la eliminación.
El equipo se derrumbó en la segunda parte en la que no tiró a portería después de una digna primera mitad. Mbappé, no embocó un par de envíos de Bellingham. Rice sentenció con dos faltas magistrales y Merino remató la faena. Courtois fue el mejor y costó reconocer una buena versión de la mayoría de los jugadores. Solo se salvó Asensio. Camavinga estuvo horrible y Vinicius y Rodrigo estuvieron desaparecidos en combate. El equipo suma 11 derrotas en 52 partidos, 5 en Champions, y ha encajado 11 goles en los últimos 4 partidos. Ayer se corrió 13 kilómetros menos que el Arsenal. A Ancelotti, que no estuvo afortunado con los cambios, no le queda otra que confiar en la remontada.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Del 3-0 destaca este gol de falta de Declan Rice.
¡Chuta Rice! ¡Gol!
Fue el segundo, había hecho antes otro gol de falta de Declan Rice, el MVP del partido.
Miré la barrera, miré a Courtois, vi ese espacio para el golpeo con la diestra por fuera de la barrera y Saka me dijo, si lo sientes, tírala. Al final, si no tomas el riesgo, no marcas. Y en el segundo, según salió de mi pie, sabía que iba bien. Además, tenía la confianza de haber metido el primero.
Santi Duque, dos faltas que encarrilaron la victoria del Arsenal.
Cualquiera, corro, que viera la magistral ejecución de Rice en los dos lanzamientos, pensaría que el mediocentro británico es un consumado especialista en los golpes francos, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en sus 371 partidos disputados como profesional, desde que debutara con el West Ham en 2017, nunca había marcado un gol de falta. Ayer hizo dos antológicos en apenas 12 minutos. Su entrenador, Mikel Arteta, contó más detalles sobre la intrahistoria de los lanzamientos de falta en el Arsenal.
Y Courtois fue, sin duda, el hombre que recibió estos dos goles.
Yo pensé que había puesto bien la barrera. Siempre meto un hombre de más pasado el balón para justo que esa comba no pasa, pero bueno, ha tirado muy bien y puedo tomar la responsabilidad. Quizás que la primera no tenía que haber puesto otro más, pero bueno, al final ha hecho dos golazos, sobre todo el segundo, yo creo que no lo puede pegar mejor. Y es un poco duro, yo creo que son a veces faltas innecesarias donde no hay peligro. Y creo que si sabes que juegas contra un equipo que tiene buenos lanzadores, quizás hay que no hacer esas faltas porque claro, te pueden aprovechar así, pero bueno.
Melchor Ruiz, ¿cómo salió el resto del vestuario del conjunto blanco?
Bueno, los jugadores del Real Madrid, como no puede ser de otra forma, salieron muy tocados anoche del Emirates Stadium después de una derrota tan contundente y el mal partido que hicieron. Y peor incluso que la derrota fue la imagen dada por el equipo, que es algo que molesta y mucho en el club. Algo que reconocieron los cuatro jugadores del Real Madrid que hablaron ante los medios de comunicación: Lucas Vázquez, Courtois, Asensio y Jude Bellingham, el inglés. Además, fue el más crítico y contundente.
No podemos buscar excusas fuera. Estamos decepcionados y hay que darles crédito. Han estado brillantes. Aparte de los goles de falta, que no suele ser normal marcar, han tenido muchas ocasiones para castigarnos. Tenemos que ser honestos, humildes y pensar que en casa podemos remontar.
El tercero del Arsenal lo hizo el español Mikel Merino.
Toca el balón para Luis. Luis, cómo se nota que es diestro. Chuta, gol.
Merino, que está estrenando con goles su posición de delantero centro.
Lo primero que pensé fue que es lo que toca. Lo primero para mí siempre es el equipo, ayudar en el rol que me toque, ya sea saliendo desde el banquillo, ya sea titular, ya sea centrocampista o delantero. Entonces, bueno, el primer pensamiento es un poco vaya locura, porque nunca he jugado en ese rol de delantero centro y no es que mis características sean, pues bueno, las de un delantero de Champions, pero está saliendo bien. Creo que el equipo también me está entendiendo cómo me desenvuelvo y bueno, estoy metiendo goles, que es lo más importante para un delantero.
Vamos a Londres, Manu Sánchez, porque esta es una de las victorias más grandes del Arsenal.
El Arsenal logró una victoria contra el Real Madrid que llevaba décadas esperando. Probablemente la victoria
más importante en la historia del Emirates Stadium y que supone una oportunidad para lograr ese gran objetivo, esa espinita clavada que ha sido siempre la Champions League para un club que nunca ha levantado este título y cuyo mejor resultado es la final de 2006 contra el Barcelona. Eso sí, ni favoritos ni en semifinales. El Arsenal sabe que esto solo ha sido la primera parte de la eliminatoria.
Queda un partido más y sabemos al rival que tenemos enfrente y la única manera de prepararlo va a ser de la misma manera, ir ahí a ganar el partido y a dominar el juego y a ser nosotros mismos. Y sabemos que la segunda parte siempre es muy larga y muy diferente de lo que ha sido el partido de hoy. Pero jugar eso, con esa confianza, con esa determinación, con ese espíritu que hemos demostrado hoy como equipo, hoy lo hemos hecho ante nuestra gente y hemos generado un ambiente espectacular y ahora toca dar otro paso más y hacerlo allí.
El partido de vuelta es el miércoles de la Semana Santa y Arancha Rodríguez, la pregunta es si el vestuario del Real Madrid cree en la remontada.
Saben que no va a ser fácil, pero apelan a la fuerza del Bernabéu y a la capacidad que ha demostrado este equipo en los últimos años para remontar situaciones adversas a la hora de manifestar su creencia en que se puede dar la vuelta a este resultado. En 6 ocasiones, el Real Madrid ha necesitado remontar un resultado en contra de más de 3 goles. En 3 lo consiguió y en 3 no. La última hace mucho tiempo, en la Copa de la UEFA de la 85-86 contra el Mönchengladbach. Lucas Vázquez y Courtois creen que la remontada es posible.
Es difícil, pero bueno, sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente. Tienen que creer en este equipo. Desde el primer minuto nosotros daremos todo para dar la vuelta a este resultado. Yo creo que es posible. Yo creo que si metemos 1-2 goles rápido, el tercero sigue solo. Entonces, bueno, yo creo que es posible, pero obviamente no es un buen inicio.
Está complicado, por supuesto, pero creo que si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta, esta somos nosotros y entre todos vamos a poder sacarlo adelante.
Y hoy el otro equipo español, el Barcelona, en el partido de ida de los cuartos de final recibe a los alemanes del Borussia Dortmund. Es a las 9 de la noche en Montjuïc. Elena Condis, ¿qué prepara Hansi Flick para esta noche?
El Barça, concentrado en su hotel, tiene el alta Íñigo Martínez. Está percibido, deberá ir con cuidado si no quiere perderse la vuelta. Fermín parte con ventaja en la media punta, según lo probado por Flick. Muchos alicientes, duelo de goleadores, Rafinha, el pichichi de la Champions con 11, Guirassy lleva 10, los mismos que Lewandowski, que tiene en el Dortmund su ex, su víctima favorita, 27 tantos en 27 partidos. Es el reencuentro de Kovac y Flick, que fue su ayudante en el Bayern en un tramo de 2019, destituido el croata, promocionaron a Flick y se coronó con el triplete. Además, Flick tiene pleno de victorias contra el Dortmund, 6 de 6. Se va a llenar Montjuïc con 50.000 aficionados, 2.800 alemanes formarán su pequeño muro amarillo aquí en Barcelona.
¿Qué noticias tiene el Borussia Dortmund, Víctor Navarro?
Pues que los alemanes ya le han puesto el cartel de favorito al Barça, tanto su entrenador ayer, Nico Kovac, como hoy su presidente, antes de entrar en la comida de directiva, que se está produciendo ahora en un restaurante de la zona alta de Barcelona. Viene el Borussia con la baja clave en defensa de Schlotterberg. También otros dos lesionados, Savitzer y Filippo Mané, además de Pascal Gross, que está sancionado y no estará hoy en Montjuïc.
Claves de este partido del Barça-Borussia Dortmund, Luis Millán.
La primera, la fragilidad defensiva del Dortmund. Los alemanes son un equipo que concede muchas ocasiones. Kovac ha probado en los últimos partidos una línea de tres centrales, pero aún así posiblemente más sin Schlotterbeck tenga muy complicado cerrar la portería. La segunda, la intensidad en los duelos. Sin el sancionado Gross, se espera un centro del campo muy físico y eso, sumado a la potencia de Adeyemi o la fuerza de Guirassy, puede crear problemas al Barça si no salen 100% concentrados. Y por último, el balón parado. El Dortmund tiene buenos rematadores y en cualquier jugada aislada pueden crear peligro sin necesidad de dominar el juego.
A esta hora, comida de las dos directivas del Barça y del Borussia Dortmund. A la entrada, preguntas para el vicepresidente del Barcelona, Rafa Juste.
Hay que soñar, ¿no, Rafa? Hay que soñar.
Hombre, si los sueños son buenos siempre, tú. O sea que, sí, sí.
El triplete es posible, hay que decirlo y abiertamente.
Los jugadores no se esconden.
No nos esconde nadie, tú. Por eso que cuando hablamos de soñar, y hay que soñar, pero siempre con los pies con el suelo, estamos en las tres competiciones y por qué no, claro.
¿Hablar Rice hoy? ¿Arroz en el menú o no?
Enseguida, más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En la eliminatoria del Bayern y el Inter da primero.
La va a piazzare al centro, el colpo di tacco, Lautaro, e gol, 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 e gol,
Victoria interista en Múnich al Salguero.
1-2, ganó el Inter en el Allianz, alejando al Bayern del sueño de levantar la Champions en casa. Los italianos supieron jugar con la ansiedad y con las bajas de los alemanes y sellaron el triunfo con un tanto de Fratesi en el 88. Lautaro había puesto el 0-1 con un golazo con el exterior tras una maravillosa dejada de tacón de Thuram, y Müller había empatado en el 85. El Bayern deberá remontar en Milán sin Musiala, Coman, Upamecano y Alfonso Davies.
Y a las 9, Luis Enrique contra Emery. París Saint-Germain, Aston Villa, Dani Gil.
El París Saint-Germain llega como claro favorito contra el Aston Villa, pero en el club se lo toman con mucha prudencia porque sigue vivo el recuerdo de la eliminación en semifinales de la temporada pasada contra el Borussia Dortmund. Luis Enrique cuenta con todos sus jugadores excepto el capitán Marquinhos, que es baja por sanción. El Aston Villa llega sin Malen, pero con Rashford, y con la vuelta a París con cierto morbo de Marco Asensio, que hace pocos meses defendía los colores del PSG, y con el Dibu Martínez, al que le espera un ambiente hostil en el Parque de los Príncipes. El plan de Luis Enrique pasa por intentar encarrilar la eliminatoria en la ida contra un Aston Villa que llega con mucho más que ganar que de perder.
Hay tiempo de juego a partir de las 8:15. Noticias ahora de la Liga. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, estamos recuperando en el Atlético de Madrid a De Paul y a Lino.
Vuelta a los entrenamientos Corrochano tras la victoria del domingo en Sevilla. Sigue el Cholo pendiente de los dos jugadores tocados. De Paul, que ya pisa césped y apurará para estar el lunes ante el Valladolid. Y Samu Lino, más atrasado en su recuperación y de momento entrenando en el gimnasio.
En el Sevilla hoy ha hablado el presidente y atención porque denuncia amenazas Escalera.
El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha hablado en los medios oficiales del club para analizar los últimos acontecimientos acaecidos tras la derrota ante el Atlético de Madrid. Ha lanzado un mensaje poco autocrítico, ha dicho estar preparado para soportar toda la presión, que es momento de estar muy cerca del entrenador y que están sufriendo una campaña de odio con amenazas, algo que repudia, como es lógico, lo escuchamos.
Bueno, aparte de la campaña de odio que lleva soportando este Consejo de Administración y que nosotros no podemos tolerar, que bueno, es insultos, amenazas de muerte, pintadas. Se nos amenazó que tuviéramos cuidado cuando fuésemos por la calle. Sabéis que yo tengo un hijo y una hija que son mellizos, con 19 meses. No sé si con ello querían decir que cuando paseara a mis hijos por la calle tuviera cuidado, porque si el equipo ganaba o perdiera me iban a pegar o iba a estar justificado que me agredieran.
Mañana Europa League, juega el Athletic de Bilbao en Glasgow contra el Ranger. ¿Qué noticias tiene José Ángel Peña?
Pues hay que decirlo primero, Corro, que la expedición rojiblanca ya está en Glasgow, donde los de Valverde realizarán un último entrenamiento a partir de las 6:30 de la tarde. Hay que recordar igualmente que la única baja es la de Yuri, que no ha viajado debido a una lesión muscular. Valverde también está pendiente del estado físico real de Paredes, Gerard y Galarreta, que han venido arrastrando por problemas físicos. El equipo estará arropado en el Ibrox Stadium por 2.600 aficionados, algunos de los cuales ya se están dejando ver por las calles de Glasgow.
En la Conference, el Betis recibe al Jagiellonia. Andrés Ocaña, esta mañana ha hablado Pellegrini.
No se puede permitir el lujo el Betis de estar pensando solo en la final ante el Villarreal por esa pelea por la Liga de Campeones, porque es que está a un paso en la eliminatoria de hacer historia en Europa y meterse en sus primeras semifinales. Isco Alarcón, Mar Roca van a la lista de convocados ante el Jagiellonia, de la que se cae de nuevo Abde por un problema en el tobillo. Lo dice claro Manuel Pellegrini. Hay una ilusión tremenda en esta eliminatoria y no se puede estar pensando en otra cosa.
Bueno, se tiene en cuenta, tratando de no tenerlo en cuenta. Entrar no solamente en el partido mañana, ya sabemos que todavía todo el mundo habla de una final y todavía nos queda pasar a semifinal y después pasar a una final. No hay equipo fácil en el fútbol, estamos en un buen momento y ese momento hay que seguirlo mostrando con hechos dentro del campo.
En el Valencia esta mañana ha hablado el goleador del Bernabéu, Hugo Duro, Iván Herraiz.
El delantero ha insistido en su amor por el Valencia, llegando a decir que le gustaría retirarse en Mestalla. Además, ha ensalzado a Corberán, que cuida al milímetro cada detalle y asegura que nunca ha visto nada igual. Y ojo, porque el Valencia está a 6 del descenso, pero a 7 de Europa. Y se le ha preguntado a Hugo Duro si se puede pensar en cotas más altas.
Me gustaría decirte que sí, pero al final, cuando llevas mucho tiempo luchando ahí abajo y sufriendo como lo estamos haciendo, pues ojalá ese objetivo de salvarnos llegue pronto para poder hablar de otras cosas más grandes que a día de hoy, después de estar 6-7 meses ahí luchando contracorriente todos los días. Ojalá llegue pronto para que te pueda decir que sí.
En el Sevilla, Escalera, hay dos jugadores que dicen adiós a la temporada.
El Sevilla sigue teniendo problemas con las lesiones. Se ha confirmado que Acor Adams, jugador que llegó en el mercado de invierno por 5,5 millones de euros, que ha jugado poco y que no ha marcado ni un gol, se va a perder lo que resta de temporada por una lesión en el recto anterior derecho. Esta ausencia, sumada a la de Vargas, que tampoco podrá jugar más este año por lesión, hacen que Pimienta tenga que hacer encaje de bolillos para el partido ante el Valencia, que puede ser una bola de partido para él.
Atención a esta noticia, Quique Iglesias, Álvaro Aguado, jugador del Español, acusado de agresión sexual.
Una trabajadora del Español le acusa de haberla agredido durante la fiesta del ascenso a primera del 23 de junio del 2024, celebrada en la discoteca Opium de Barcelona. El periódico ha publicado que debido al tiempo que ha pasado, las imágenes registradas esa noche ya no existen. El club conoce la existencia de la denuncia desde hace 10 días, proclama la presunción de inocencia para el futbolista Aguado, que está muy tocado anímicamente, se ha entrenado hoy con normalidad, no se va a tomar medidas contra él. Está por ver si Manolo González le convoca para el partido del sábado en Vigo.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, el club señala a los futbolistas.
Sí, se alinea con el club y las cartas semanales dejan de tener el tono conciliador que tenían las pasadas semanas. La imagen mostrada por el equipo en el partido ante el Getafe del pasado domingo no es admisible para nadie. La camiseta no se mancha. Al Real Valladolid se le respeta. Transmitirán a la plantilla que se respeten ellos como profesionales, que se respete a la entidad como club y respetar a la afición porque son los que más se lo merecen. Dicen además que la situación deportiva jamás puede derivar en división y enfrentamiento en referencia a la pelea que tuvieron La Tasa y Luis Pérez en el banquillo.
En la Liga de Naciones Femenina, España golea a Portugal, Santi Peón.
Volvió a demostrar la selección Corro porque es la actual campeona del mundo y apabulló a una Portugal que tan solo tiró a la portería de Catacol para hacer su único gol del partido. Con el triunfo por 7-1 sumado a la derrota de Inglaterra, España recupera el liderato de su grupo. Balaídos presentó una gran imagen y vibró con los goles de Mariona, de Salma, de Esther y los dobletes de Aitana Bonmatí y de Alexia Putellas.
Enseguida está jugando Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de Comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Está debutando Carlitos Alcaraz en Monte Carlo. ¿Cómo le va, Ángel García?
Pues empezó mal, realmente fatal. 3-6 el primer set para el argentino Cerúndolo, pero lo está arreglando por la vía rápida Carlitos, que ha ganado el segundo por 6-0 nada menos. Estamos empezando el tercero, 30 iguales. El rival, el siguiente, si gana Carlitos, será el alemán Altmaier. Y en cuanto al resto de españoles, una victoria, la de Davidovic ante el argentino Echeverri, una derrota, la de Pedro Martínez ante el portugués Borges.
Noticias del baloncesto. Mañana empieza la última jornada de la fase regular de la Euroliga. Juega el Real Madrid en Belgrado, Pilar Casado.
Con la baja de Eli Ndiaye, pero con Bruno Fernando recuperado de sus molestias en el cuádriceps, viaja el Real Madrid a primera hora de la tarde a Belgrado para medirse a Partizan, que ya recordemos se quedó sin opciones de play-in. Los blancos pueden ser desde cuartos a novenos y las cuentas interminables.
Final de la Eurocup. Perdió el primer partido el Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Ya está de regreso a la isla el Gran Canaria para afrontar el segundo partido de la final de la Eurocup, que será este viernes, tras caer 74 a 65 en el encuentro frente al Hapoel Tel Aviv disputado en Bulgaria, el que abrió la final de la competición europea. Si consigue la victoria el Gran Canaria el viernes, forzará el tercer y definitivo partido. Si pierde el conjunto español, ya será campeón el equipo israelí de la Eurocup.
FIBA Champions, comienzan los cuartos de final para Unicaja y Tenerife. Daniel Asenjo.
Serie de cuartos al mejor de tres y los dos equipos españoles que se enfrentan a dos italianos. A las 8, Unicaja Reggiana, 10 menos cuarto, Tenerife Tortona.
Situamos la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. Álvaro Rubio.
Llega a Guipúzcoa, Zarauz Beasain, 156 kilómetros a 85 de meta, escarceos fuera de un pelotón que rueda en torno al minuto de la cabeza de carrera.
Íñigo Jodra en bádminton, Carolina Marín coge la raqueta.
8 meses después ha vuelto a reaparecer en pista después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos. Lo ha difundido ella en un propio vídeo en el que todavía no ha dicho la fecha de regreso, pero acompañará la publicación con el hashtag puedo porque pienso que puedo.
Se van decidiendo puestos de cara a los playoffs en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los resultados de anoche, los Cavaliers se aseguran la primera plaza del Este. Los Celtics y los Rockets serán segundos en ambas conferencias. Con todo, la imagen de la noche es la lesión del compañero de Santi Aldama, Jalen Wells. Fue desequilibrado en el aire por el jugador de los Hornets, KJ Simpson. Cuando iba a machacar, se cayó de cabeza al suelo, se hizo una brecha en la cara y se rompió la muñeca. Adiós a la temporada. Para terminar, una cita que estaba marcada en el calendario. Esta noche, Luka Doncic regresa por primera vez a la que fue su casa. A partir de la 1:30, Dallas Mavericks, Los Ángeles Lakers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Ahora Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Estamos en la búsqueda esta semana de una batalla.
Sí, ayer hubo una batallita, ahí en Londres.
Que ganaron los ingleses.
Que ganó el Arsenal, que por eso es el Arsenal y tiene mucha fuerza. Bueno, pues sí, estamos buscando una batalla histórica, ¿eh? Es una batalla muy conocida, que te dije el lunes que se desarrolló en una playa y en los alrededores de la playa, claro. Y claro, como se desarrolló en una playa, pues tenía que venir un ejército desde el mar y desembarcó. Y ese ejército que desembarcó perdió la batalla. Y la pista que te doy es para centrarlo un poco en el tiempo, porque es una batalla de hace mucho tiempo, tanto como es antes de Cristo, y hace más o menos unos 2.500 años.
O sea, la batalla es antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Ha sido lejos, ¿eh?
Sí.
Pero es famosa, famosísima, ¿no?
Es muy famosa.
Muy sí, famosa, sí. Vale.
Muy perfecto. Famosa.
Muy bien, Pedro, esta noche a las 8:30, 8:15 tiempo de juego para el partido del Barça, ¿vale?
Como ayer.
Como ayer, efectivamente. Un abrazo, hasta bien. Luego. Chao. Bueno, producto del partidazo, evidentemente, la debacle del Real Madrid en el Emirates.
Lo de hoy no tiene que ver con la plantilla, es algo que se veía venir. Creo que la remontada es imposible, pero no me lo preguntes si al descanso va 1-0. Porque es ya lo único que me faltaría por ver a este Real Madrid de las 5 Copas de Europa casi seguidas.
Bueno, pues el Arsenal ha sido mejor y cuando es mejor lo que tienes que hacer es reconocerlo. Pero si hay un solo equipo que es capaz de ir palmando 3-0 y que te respeten los rivales y no se atreven a decir que eres favorito, es el Madrid. En fútbol no creo que le asusten, en táctica tampoco creo que le asusten, pero el Bernabéu es el Bernabéu.
Para mí un Madrid impresentable en el segundo tiempo. Declan Rice ha erigido dos monumentos a balón parado que hay que ponerlos en valor porque a cualquiera que le gusta el fútbol dos faltas similares hacía tiempo que no se recordaban. Y yo sí creo en la remontada porque tengo memoria. Seguramente hoy me tengo que subir un poco más al barco de Paco y de Siro, pero yo, como digo, tengo memoria y creo que el Madrid puede remontar.
Nula capacidad de reacción y falta total de liderazgo. Yo echo de menos un futbolista que en estos momentos, que en estas noches, pida la pelota y diga, aquí estoy yo, yo voy a resolver el partido. Y yo eso no lo he visto ni en Vinicius, ni en Mbappé, ni en Rodrigo, porque no sé todavía si Rodrigo ha jugado o no ha jugado, o si ha saltado al terreno de juego o no ha saltado.
Se le ha caído el equipo en el peor momento, en el momento clave de la temporada, son 11 derrotas ya, podemos decir que casi 3 seguidas, porque la Real Sociedad fue un milagro en Copa del Rey después de perder 3-4, o sea, ese partido también lo perdió, luego lo logró empatar en la prórroga gracias a la ventaja de la ida. La derrota de Valencia le hace perder la Liga, la derrota de hoy le deja prácticamente eliminado casi de Champions. Creo que sin juego colectivo, porque no lo ha tenido el Real Madrid durante el año, le han salvado las individualidades. Quiero creer en la remontada porque el Bernabéu es un estadio donde he vivido momentos que se han hecho real lo imposible. Entonces, soy un iluso y creo que si se enchufan y conectan y tienen actitud, pues pueden dar la vuelta a la cosa.
Creo que han tomado buenas decisiones al principio
y ha vuelto a
tomar. Y la pregunta en arroba Deportes Cope es la siguiente, Daniel Asenjo.
¿Cuántas opciones le das al Real Madrid de remontar la eliminatoria contra el Arsenal? Estamos cerquita de 1,000 votos y de momento el 66% no le da ninguna opción, el 34% se aferra al Bernabéu.
Al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Estamos escuchando a Joan, un niño de 11 años de Paiporta en Valencia tocando su piano. Ese mismo piano que hoy descansa cubierto de barro en su corral esperando un milagro. El pasado 29 de octubre la Dana arrasó su casa a los pies del barranco del Pollo y se llevó muebles, recuerdos y también este piano que ahora es un testigo mudo de lo que el agua arrasó.
Cuando la Dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo y anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
La música me encanta, dice Joan, y no es una frase vacía. Para él ese piano era mucho más que un instrumento, era su refugio, su manera de entender el mundo, de canalizar emociones y sentirse en casa. Pero tras la tormenta, el piano quedó cubierto de lodo.
El piano era de la tía abuela de mi padre, que era una pianista ciega, imagínate. Tocó el órgano en Catarroja, había un órgano muy bueno, hasta que fue quemado cuando algunas movidas de la Segunda República, que quemaron órganos de iglesias y tal y cual. Pero bueno, ese piano aguantó ya otra riada, lo rescatamos, lo arreglamos. Yo lo tengo ahora en el corral de mi casa, no sé qué haremos con él.
Nos lo cuenta el padre de Joan, Paco Raga. Su historia, la historia de este niño, de Joan, como la de tantos otros que lo perdieron todo aquella trágica noche, se hizo viral y entonces ocurrió algo poco común. Una ola de solidaridad recorrió el país. Escuelas de música, asociaciones culturales, músicos de toda España y también de fuera. Todos querían ayudar, querían que Joan volviera a tocar. Entre quienes se conmovieron con su historia estaba una mujer desde Ibiza, Lola Martínez. Acababa de perder a su madre, también pianista, y al escuchar el testimonio de Joan lo tuvo claro. El piano de su madre debía seguir sonando en las manos de este niño.
El recibir el piano de Lola y la historia de Lola me pareció también que nos beneficiaba mutuamente a los dos, porque la propia Lola también tenía un objeto ahí en el que tenía depositada parte del alma de su madre. Yo lo he dicho muchas veces, hemos perdido lo material, pero lo material se compra con dinero. Pero es que el piano es material, porque está hecho de cosas y de madera, y tiene sus teclas, su arpa, pero tiene otra cosa intangible, ¿verdad?, que tienen esos pianos, que no es lo material, no es como comprarte un piano nuevo de 50.000 o de lo que valgan. Hay algo más.
Recibieron más de 20 ofertas de donación, pero fue el gesto de Lola el que les tocó el corazón. Un clic emocional, inmediato. Sin embargo, todavía el piano no ha podido llegar a casa de Joan. Con la Dana, la casa quedó inhabitable y lo primero que había que hacer era rehabilitarla. Todos han trabajado en ello, incluido el propio Joan.
Lo que más me gustaría hacer es sentarme en el sofá, encender la televisión y ver una película o algo que me entretenga, porque he estado todo el rato trabajando o ayudando o he hecho todo lo que he podido hasta ahora que he encontrado el ukelele este que estaba bien.
Joan buscaba un respiro, un momento de evasión entre tanto barro en los primeros días y lo encontró en su ukelele rescatado milagrosamente del lodo. Ese pequeño instrumento le ha ayudado a mantener la esperanza. Ahora poco a poco la casa vuelve a ser un hogar y muy pronto, en cuanto se resuelvan algunos detalles logísticos, ese piano tan especial cruzará el mar desde Ibiza y volverá a sonar.
El piano está en una bordilla, el piano de Lola, de la madre de Lola, está en una bordilla y ahí sí que hace falta un poco más de mecanismo, de plataforma, de grúa. Entonces están aún solventando ese aspecto de la logística.
Joan no es el único músico en casa. Su hermano Francesc también lleva la música en la sangre, es bajista. Perdió su bajo eléctrico en la riada y todavía no ha podido reemplazarlo. Pero no ha perdido las ganas. Sueña con volver a tocar rock, como Joan, como su padre, porque en esa casa el rock suena fuerte. Y todos, por cierto, son fieles oyentes de Rock FM.
También, como antes era un sueño recuperar la casa, ahora es un sueño que mi hermano y yo pudiéramos ir a ver en persona al pirata y su banda.
Uno de los sueños, qué bueno, ¿eh? Uno de los sueños de Joan es conocer algún día a sus locutores favoritos. Aquí le están esperando ya los compañeros de Rock FM. Y como a veces los sueños se cumplen, pues la radio también ha hecho su magia.
Hola Joan, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero, soy el Franco Tirarock y me he enterado de que escuchas mis vídeos y te ríes y me apoyas desde Paiporta todos los días, así que mil millones de gracias y mil millones de gracias por escuchar el Franco Tirarock. Estás invitado a venir a nuestro estudio a ver el programa cuando tú quieras.
Soy Sayago Ayuso del Pirata y su banda de Rock FM y este es un mensaje para Joan Raga Martínez, que estamos flipando toda la banda con tu historia y a ti no hay quien te pare, ni piano ni Dana. Un abrazo muy fuerte, Joan.
Pues un saludo muy especial de sus ídolos. No sabemos si Joan se habrá emocionado al escucharlo, pero sí sabemos que lo ha recibido como lo que es, un impulso para seguir adelante y que ya está pensando cuándo y cómo vendrá a la radio. La historia de Joan es una historia marcada por el barro y las pérdidas, pero también por la fuerza de la música y la solidaridad. Joan, como tantos otros, cree firmemente que la música no lo resuelve todo, pero ayuda a resistir. Si ahora os pido que abráis vuestra cuenta de TikTok, si lo tenéis lógicamente, seguro que a muchos de vosotros os saldrían vídeos como estos.
A partir de ahora no vas a querer comer la pasta de otra manera.
Cuatro escenazos económicos.
Cinco trucos de PC.
Bienvenidos a mi casa.
Orden correcto del maquillaje.
Paul de material escolar.
Es verdad que el contenido depende de los gustos que tengas, del famoso algoritmo. Pero para que a ti te salga ese contenido a priori amable, hay una empresa que subcontrata TikTok y que se dedica a filtrarlo. Son los moderadores de contenido. Bueno, pues uno de ellos se acaba de querellar contra la empresa Majorel de Barcelona, una empresa subcontratada por TikTok, por las secuelas psíquicas y psiquiátricas que le han causado los 4 años que estuvo trabajando allí. Se trata de una mujer, concretamente, de una ex trabajadora a la que despidieron tras volver de una baja por estrés postraumático, depresión y ansiedad. Trabajaba los fines de semana, 8 horas al día en las que tenía que ver entre 800 y 1200 vídeos de contenido altamente sensible. Asesinatos, violaciones, pedofilia, decapitaciones y en no más de 16 segundos debía decidir si incumplían la normativa o no de TikTok. Su abogado es Francesc Feliu y nos acompaña a esta hora de la tarde. Francesc, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra tu clienta, Francesc, ahora mismo?
Bueno, ella, la verdad que ahora está viviendo una época de mucho estrés a raíz de que se ha interpuesto ahora mismo la querella. Y además tenéis que tener en cuenta que es una persona pues que está enferma, ¿no? Y una enfermedad además muy, muy jodida, porque el trastorno de estrés postraumático en líneas generales es una enfermedad muy incomprendida, como son la mayoría de enfermedades mentales. Pero bueno, actualmente está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.
¿Cómo era su día a día? ¿Qué tipo de contenido debía revisar y con qué frecuencia?
Pues bueno, el contenido, como habéis comentado, es que es un contenido altamente sensible en muchas de las ocasiones e incluso perturbador. Cuando decimos la palabra perturbador, pues son determinados vídeos que todo lo que nos podamos llegar a imaginar a nivel de brutalidad, pues serían el tipo de vídeos que ella, por ejemplo, estuvo moderando durante un año entero. Sí que es verdad que lo compaginaba con otro tipo de colas de vídeo que no eran de este contenido tan sumamente agresivo, pero coincidió en el tiempo. Entonces, el problema es, como habéis también apuntado, la frecuencia. Ese es el gran kit de las y los problemas de las redes sociales. Las exigencias de productividad, las exigencias, qué cantidad de vídeos debes de visionar a lo largo de una jornada. Ella debía visionar entre 800 y 1.200 tickets, que es como le llaman ellos, al día, y eso se tenía que hacer en máximo 16 segundos. Claro, la presión es que es exagerado. No solamente a nivel de eso, ¿no? La presión de laboral para hacerlo bien, para que no te digan, no te llamen la atención, sino además el contenido. Entonces, es un cóctel molotov a todos los niveles que ningún ser humano es capaz de aguantar esto.
¿Pero existía en la empresa francesa algún tipo de protocolo para proteger la salud mental de sus trabajadores, de los moderadores de contenido?
A ver, protocolo como tal, no. Ella empezó a trabajar en el 2019. Entonces, el departamento que se le llama un departamento de acompañamiento psicológico es un departamento que apareció en el 2021. Y eso lo sabemos porque, primero, la trabajadora nos lo cuenta y, segundo, porque Inspección de Trabajo constató este extremo. Por lo tanto, nos encontramos en que ella y el conjunto de la gente que trabajaba para la subcontrata TikTok empezó a trabajar sin ese acompañamiento psicológico, lo cual me parece sumamente grave, porque al menos, evidentemente, quizás no va a paliar ni mucho menos las secuelas que tienen estas personas, pero al menos será un apoyo por parte de la empresa hacia sus trabajadores, cosa que, como digo, hasta el 2021 no lo fue.
Es que fíjate de lo que estamos hablando, de vídeos durísimos, que, como decías tú, Francesc, es que no hay quien soporte esto, ¿no? Estar un día y otro y una hora y otra y otra, pues viendo vídeos de este tipo de contenido tan duro, tan sensible. ¿Tenían algún tipo de descanso, por cierto, entre bueno, los visionados o trabajaban a destajo además?
Gran pregunta. Mira, por ellos se les aplica el convenio colectivo del Contact Center, que es un convenio totalmente desfasado, porque evidentemente son convenios que se aplican para los sectores de las teleoperadoras. Entonces, claro, ese convenio exige un máximo 5 minutos, o sea, otorga, 5 minutos de descanso digital. Por lo tanto, cada 60 minutos, 5 minutos de descanso digital. Pero como digo, ¿cómo puedes hacer solamente darles 5 minutos de descanso cuando no tiene nada que ver el trabajo de teleoperadora con el trabajo de moderación de contenidos de redes sociales? Por lo tanto, solamente 5 minutos de descanso, otra vez, es una condición laboral, insuficiente. Tú necesitas mucho más tiempo para descansar, y no solo eso, sino reducir la cantidad de vídeos que deben ver esta gente, porque ven vídeos de todo tipo, no solamente como el que hablábamos, de temas de asesinatos y demás, también ven contenidos que son totalmente perniciosos para los adolescentes. O sea, hablamos de también vídeos, ellos veían vídeos de tendencias de suicidio, o sea, cosas que cómo puede ser que se permita esto en las redes sociales. Pues TikTok lo veía como algo normal y era algo que se admitía. De hecho, esto es lo que también denunciamos en nuestra querella, ¿vale? Que se promueven este tipo de conductas sin que la plataforma ponga un freno. Se promueven también vídeos patrocinando plataformas eróticas como son OnlyFans, donde se promueve precisamente eso. La plataforma lo ve normal. Se promueven también temas de bullying, acoso, discursos de odio, sin que la plataforma nuevamente actúe. Y esto no lo digo yo, lo hemos puesto en la querella, ella es testigo directo y así también se puso de relieve en Inspección de Trabajo. Por lo tanto, no es tanto, o sea, que también el contenido es sumamente agresivo, sino también lo que la plataforma ve como normal, aquello que para cualquier ser humano no es normal.
Y, Francesc, te pregunto, ¿la querella va dirigida solamente contra la empresa de Barcelona, la subcontrata Majorel, o también contra TikTok?
También contra TikTok. El responsable al final último no solamente es el contratista, digámoslo así, ¿no? Que es el empleador, que hace el contrato laboral y contrata. No. También es TikTok, y hemos puesto como responsable de TikTok en España, pero también TikTok en Irlanda. Entonces, las empresas de las redes sociales usan este tipo de complejo o estructura societaria, donde ellos directamente no hacen o te dicen que no hacen la moderación de contenido, superponen empresas que se dedican precisamente a hacer esta actividad que se les contrata, la moderación, pero no nos engañemos. Al final, TikTok, o también en el caso de Meta, tienen el control, o defendemos que tienen el control absoluto de todo lo que el moderador de contenido hace. Y cuando hablamos del control, nos referimos a las exigencencias de productividad, los porcentajes de acierto o no acierto, los controles de los tiempos de descanso, etcétera. Por lo tanto, tienen un control efectivo de las condiciones laborales que ejercen las subcontratas. Por eso entendemos que son responsables.
Francesc, tú ahora estás representando a esta mujer, pero bueno, llevas varios años en el mundo digital. Tu primer cliente creo que fue en el año 2020. Desde entonces has visto cómo las denuncias han ido en aumento. ¿Este trabajo, que no hay quien lo aguante, compensa económicamente? ¿Está bien remunerado o ni siquiera eso?
Bueno, a ver, aquí el tema de la remuneración no sabría decirte. Les están pagando de media 2.300, 2.400, por ejemplo, lo que cobraban en Meta, con la subcontrata de Meta, y en TikTok un poco menos, porque sí que ha habido esas diferencias salariales. Para mí no compensa la exposición que tú tienes en tu trabajo.
Desde luego, y los efectos que tiene, ¿no?
Con la remuneración, claro, claro. Entonces yo creo que para mí no compensa. Ahora bien, sí que es verdad, y en eso coincido con algunos foros en los que he asistido, que la moderación de contenido hoy por hoy es necesaria. No podemos dejar en manos de la inteligencia artificial todo lo que se modera. Ahora bien, una cosa es esto, que se necesiten los moderadores de contenido, que se necesiten estas personas, porque sin ellas nadie, absolutamente nadie, haría uso de las redes sociales, porque no se podían hacer. Pero una cosa bien distinta son las condiciones de trabajo en las que trabajan. ¿Cómo puede ser que tengan tanta exposición, tantos tickets que ver al día, con tantas exigencias, con tanta presión? Eso es lo que tiene que cambiar, la forma en que ejercen el trabajo. Respecto de, por ejemplo, Meta, sabemos que con las denuncias que han habido, sí que habían empezado a actuar y aplicar cambios en la forma en que trabajaban los moderadores. Esos cambios los empezamos a ver a finales del 2023, empezaron a hacer cambios. Pero bueno, de manera abrupta, Meta decidió hace 4 días, decidió rescindir el contrato que tenía con Telus International para lo que es la moderación en Barcelona. Así que todas esas medidas pues se han ido al traste.
Pues Francesc Feliu es el abogado de esta mujer que ha puesto esta querella contra esta empresa Barcelona y TikTok por las condiciones laborales en las que ejercía su trabajo y por las secuelas también psíquicas y psiquiátricas que le ha causado. Francesc, muy amable, que vaya todo bien.
Muchas gracias, buenas tardes.
Los aranceles de Donald Trump, que hoy han entrado en vigor para medio mundo, incluida España, han puesto patas arriba a nuestro planeta. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que gracias a su política, con el primer tramo de aranceles, ya estaba generando 2.000 millones de euros al día. Pero hoy la frase que da la vuelta al mundo es la siguiente.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Luego vendrá algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiera hacerse famoso y dirá, creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjame decirte que tú no negocias como yo negocio.
Bueno, pues esta es la burla clara de Trump al resto de países y esa frase. Me besan el culo. Pues sin duda va a ser una de las que se guarden en su hemeroteca de polémicas que no sé las que lleva ya este hombre. De hecho, nosotros aquí hoy en la tarde vamos a hacer un poquito de memoria. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Me traes un ranking de frases polémicas de Trump, aparte de esta.
Sí, ese es, pero vamos a hacerlo como Dios manda, que suene su música. Este YMCA que consiguió convertir de nuevo en un éxito con su campaña electoral, solo hay que recordar el baile viral de tantos chavales en redes sociales moviendo los brazos como él. Mira, tú también lo haces aquí, ¿eh? Si en el fondo te mola. Tú eres muy trampista,
hombre,
tú eres muy trampista.
Hombre, sí, se me nota la cara. ¿Qué suena esta canción y se nos van los brazos?
Eso es verdad.
Nos ponemos a bailar todos, contra no sin él.
No es verdad. Vamos allá. No es la primera vez que le besan el culo a Donald Trump. Antes lo hizo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Lo dijo Trump en el año 2022 en la CPAC, una cumbre de la Unión Conservadora estadounidense.
Last week, weirdo.
La semana pasada, el bicho raro de Mark Zuckerberg vino a la Casa Blanca y me besó el culo. Me besó el culo. Me gustaría cenar contigo, me dijo. Claro que me gustaría. Y que te trajeses a tu encantadora mujer.
La verdad es que lo mejora, ¿eh? Con lo de la mujer.
Oye, pero le gusta esta expresión de besar el culo, ¿no?
Sí,
debe ser
como,
que está en su argot
sí,
habitual.
Sí, es como para ponerse por encima del interlocutor que tiene, ¿no? Como los países y como Mark Zuckerberg, ¿no?
Bueno, también en nuestro ranking, la burla de Trump a un periodista durante un mitin.
Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Ah, I don't remember.
Esta falta de respeto que escuchamos fue tremenda. En su primera carrera a la Casa Blanca se burla de Serge Kovalevsky, un periodista del New York Times que tiene discapacidad y lo hace imitando el gesto de sus manos y su dificultad para hablar. Era, como te digo, un periodista bastante conocido en Estados Unidos. Es curioso que la mayoría de salidas de tono de Trump ocurren en campaña.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no os envía a vosotros. Están enviando gente con montones de problemas, están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores. Bueno, asumo que alguno será buena persona.
También fue en su primer intento de llegar a la Casa Blanca, recuerda Pilar, que parecía imposible que lo consiguiese precisamente por todas estas polémicas. Bueno, y también parecía imposible en la última campaña cuando dijo de Puerto Rico, por ejemplo, que era una isla de basura en medio del océano.
Y se quedó tan pancho. Bueno, damos un salto temporal porque fue hace solo unos días esa idea loca de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo llena de resorts.
We'll own it.
Seremos sus dueños, nos encargaremos de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas. Nivelaremos el lugar y eliminaremos otros edificios destruidos. Crearemos un desarrollo económico, un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente.
Y lo dijo en una rueda de prensa leyendo un papel delante de Netanyahu. Luego también llegaron los famosos vídeos creados por inteligencia artificial, ¿te acuerdas? En los que aparecía una estatua suya de oro levantada en Gaza. Y en la última campaña destaca su frase sobre los migrantes que se comían perros, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue en el debate con Kamala Harris.
En Springfield se están comiendo a los perros. Las personas que entraron se están comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de las personas que viven allí.
Lo increíble era ver a los comprobadores de bulos, a los encargados del fact-checking, diciendo que evidentemente esto que decía Trump de que se comían a las mascotas, pues era mentira.
Pues todo el mundo habla de Donald Trump por sus aranceles y él se ha burlado de todo el mundo diciendo que los países le llaman para besarle el culo. Lo ha dicho de verdad, ¿eh? Por eso estamos haciendo este ranking de frases polémicas de Trump y seguimos con el momento en el que se burló de Joe Biden.
Joe Biden está gaga, dijo Trump gaga en la última campaña. Imitaba Trump en el vídeo al expresidente desorientado en los mítines, saludando al aire o sin saber cómo salir del escenario, tropezándose. Pero la estrategia que pasa por desacreditar al rival es habitual en el trumpismo. Recordemos su polémica con la empresaria Carly Fiorina. Ella también se presentaba a la carrera republicana en 2015 y Trump llegó a decir de ella: mira esa cara, ¿alguien votaría por eso? ¿Puedes imaginarte que esa sea la cara de nuestro próximo presidente? La respuesta de Fiorina llegó en el debate.
I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said.
I think she's got a beautiful face.
En el debate, Fiorina se lo echa en cara y Trump le dice que tiene una cara hermosa. Rectifica.
En fin, y con Hillary Clinton también tuvo alguna polémica.
Sí, de Hillary llegó a decir: si no puede complacer a su marido, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a América? Es cierto que fue un tuit y acabó borrándolo, Pilar.
Madre mía, qué barbaridad.
No, no, es tremendo. Con toda la historia, además. Claro.
Bueno, me acuerdo también cuando hace unos años dijo, tras un discurso de Meryl Streep, que Meryl Streep es una actriz totalmente sobrevalorada.
Bueno, la capacidad de meterse en jardines es tremenda.
Pancho, es tremenda, cuando es una de las mejores actrices que tenemos en el mundo. En fin, que algunas de estas polémicas incluso han desestabilizado el tablero internacional.
Solo hay que recordar la reunión con Zelensky en la Casa Blanca, bronca en público y acusándole de jugar con la Tercera Guerra Mundial, aunque dijo más cosas.
A dictator without elections.
Es un dictador sin elecciones. Zelensky se tiene que mover rápido, no le va a quedar país. Tiene que moverse deprisa porque la guerra está yendo en la dirección equivocada. Y mientras tanto, nosotros estamos negociando el fin del conflicto con Rusia.
Fue tremendo porque política internacional de por medio, una guerra, es jugar con fuego.
Y una más, campaña del año 2015. Donald Trump en un mitin se refiere a los sondeos y a la fidelidad de sus votantes.
¿Saben qué dicen sobre mi gente los sondeos? Dicen que tengo a las personas más leales. Yo podría pararme en medio de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y no perdería ningún voto.
Esta frase le catapultó todavía más en esas primeras elecciones del
sí,
año.
Pero sí. Aunque la cojas en sentido figurado, tienes razón, ¿eh? Porque fíjate todo lo que estamos
viendo. La condena que llega después y todo eso, y gana las elecciones.
Después, la que monta en el Capitolio, las burradas que dice, y claro, gana las elecciones.
Igual no era una mentira esto.
En fin, las cosas que tiene Donald Trump. Gracias, Isra.
A ti, chao.
Pues a raíz de esto, precisamente, ya que tenemos estas frases bravuconadas de Donald Trump, por cierto, que Elon Musk también ha dicho en las últimas horas, en referencia al ideólogo de los aranceles, que es más tonto que un saco de ladrillos. Hemos dicho, hombre, a ver, los americanos pues algo saben, pero los españoles sí que sabemos insultar con elegancia, decir improperios pues de forma elegante, Rosa Rosado.
Sí, y lo importante...
Con estilo, creativos.
Y como dice esta oyente, lo importante es soltar la bomba, pero sonriendo.
Hola, pues mira, conozco los normales, ¿no? Los de mi tierra, sobre todo el malaje, todas esas cosas. Pero mi madre siempre decía una frase, pero voy a procurar no terminarla y pitarla, que decía, hija mía, se le puede decir hijo de mito a cualquier persona, pero siempre con una sonrisa en la boca. Beso.
¿Ves? Que parece que así no estás pecando, ¿no? Bueno, cuando hay peques, a veces hay que adaptar los insultos, como hace esta abuela.
Sí, hay una cosa que suelo decir mucho, aunque no suelo decir improperios, todo lo que se menea, todo lo que se menea. A veces mis nietos, los tres, que tengo tres, empiezan a cantarme la canción, los tres a coro, todo lo que se menea, todo lo que se menea. Lógicamente el todo es defecar. Lo que ocurre es que ellos no lo saben, pero como son pequeños todavía les hace gracia y hasta me han hecho la canción, le ponen ritmo y todo. Pero bueno, es lo único, y porque hay peques y siempre hay que buscarse las formas de sacar los nervios de encima. Buenas tardes, gente.
Este caso se come la primera parte de la frase y se queda en todo lo que se menea. Y a los nietos les hace gracia como para hacerles una canción. Bueno, hay insultos que no nos, que nos pueden gustar, como es el caso, mira.
Buenas tardes, gente. Pues a mí hay un insulto que siempre me ha gustado. La de... ¡Ay, alma de cántaro! Dile eso a un americano, a ver cómo lo pilla.
A ver cómo lo dice un americano.
Feliz miércoles.
Alma de cántaro. Es que suena está bien. ¿Qué insulto será ese? En fin, bueno, hablamos de esto en el 607-15-06-02.
En noticias y continuamos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Miércoles. Cuartos de final de la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
El Barça se la juega en casa.
¡Vamos!
El Borussia amenaza con romper el sueño.
¡Vamos a ver!
Desde las 8 y cuarto de la tarde, Barcelona-Borussia Dortmund.
¡Empieza hoy! Ahí está jugando Kubasic.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos al partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de Comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En GAES
Sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Quinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.